Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este viernes 31 de marzo con Marta Ruiz, de Un Vistazo y en un momento.
En una tarde en la que estamos pendientes de Venezuela, donde se suceden las protestas después de que el Supremo haya asumido las funciones del Parlamento. Un golpe de Estado de Maduro, según la oposición, mayoría en la Asamblea, que ha denunciado a los siete magistrados ante el Ministerio Público. La fiscal general venezolana asegura que se ha roto el orden constitucional. Enseguida repasamos más asuntos de la crónica internacional en la ronda de corresponsales COPE. Aquí en España todos los grupos políticos han condenado la situación en Venezuela, salvo Podemos. Menos consenso hay sobre los presupuestos generales para este año aprobados hoy por el Ejecutivo, que por el momento cuentan solo con el apoyo de Ciudadanos. Unas cuentas sin recortes en las que se prevé la creación de más de medio millón de puestos de trabajo gracias a un crecimiento de la economía fijado en un 2,5%. Por cierto que la agencia de calificación Standard & Poor's ha abierto la puerta esta tarde a una subida de la nota a España, que ahora está en el aprobado alto. La Agencia Europea del Medicamento ha retirado 18 fármacos del mercado, pero lanza un mensaje de tranquilidad. Carmela Ballén.
Son genéricos, pero ninguna de estas medicinas son críticas para los pacientes, pues según explican en Sanidad, hay comercializados otros fármacos con el mismo principio activo. A quienes los estaban consumiendo, las autoridades recomiendan no interrumpir el tratamiento hasta que el médico lo sustituya por otro. Todo porque detrás de la retirada de estos 18 fármacos no está su eficacia o seguridad, aseguran desde la Agencia Española del Medicamento, sino la poca fiabilidad de los estudios que permitieron su comercialización. César Hernández es subdirector de medicamentos.
En los últimos, si yo no recuerdo, 2-3 años ha habido 4 casos de situaciones y por problemas de fabricación es todavía mucho más frecuente y forma parte del normal funcionamiento del sistema. Yo diría que más que una alarma sobre que ponga en duda el sistema, lo que hace es un poco reforzar que el sistema funciona.
En este momento solo 6 de estos medicamentos estaban disponibles en nuestro país para tratar diversas patologías, desde la hipertensión a la disfunción eréctil.
Este domingo se celebra el Día Mundial del Autismo. La Confederación Autismo España pedía esta semana en el Congreso más medios para favorecer la integración de las personas con este tipo de dificultad, que no lo tiene nada fácil, como nos cuenta Inmaculada Cabello.
Nacho es una de las más de 450.000 personas con trastorno del espectro autista en nuestro país. Participa en el programa de vida adulta de Autismo Córdoba, donde realiza diversos talleres para fomentar su inclusión sociolaboral como prácticas de auxiliar de oficina.
Arreglo los papeleos y eso. Hago muchos trabajos de oficina y al agropecuario y los lunes.
Pero esta inclusión no se asimila a la de otras personas con discapacidad, como explica Miguel Ángel López, presidente de la asociación.
Hay muchas barreras todavía. De hecho, la inclusión laboral de las personas con autismo está por debajo del 4%. Estamos viendo que hay algunos que cada día muestran más su habilidad para poder estar en un puesto de trabajo, ¿no?
También desarrollan talleres para impulsar su autonomía personal y alcanzar el mayor grado de independencia posible.
Informática, pintura, cocina y me gusta más manualidades, eso es lo que me gusta.
Cada persona con TEA es diferente, incluso sus necesidades varían. Su forma de relacionarse con el mundo es distinta a la de los demás, pero sus gustos muy parecidos, como explicaba Antonio.
Bailar, hacer los deportes, leer en casa y algún sitio a todas las fiestas populares.
Creamos en el potencial y las capacidades especiales de estas personas, haciendo una sociedad más accesible para ellos.
Mañana más de 235 edificios se van a teñir de azul en toda España para concienciar sobre el autismo, entre ellos el Congreso de los Diputados, el Acueducto de Segovia y las Casas Colgadas de Cuenca.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
La central sindical CGT, que ha liderado estos años las protestas contra la reforma laboral, ha perdido el liderazgo en las elecciones sindicales por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, la campaña electoral sigue su curso. Los sondeos siguen indicando que la líder de extrema derecha, Marine Le Pen, y el de En Marcha, Emmanuel Macron, están en cabeza, casi codo a codo, distanciados del tercero, que es François Fillon, aunque el más popular es el neocomunista Jean-Luc Mélenchon, que en el último índice de popularidad del Figaro sube 19 puntos, algo que nunca había ocurrido en este tipo de encuestas. Y el Crédit Suite. Está siendo investigado en varios países de Europa y Australia por la existencia de 55.000 cuentas sospechosas. La justicia suiza se queja de haber sido descartada de la investigación deliberadamente y pide explicaciones a la justicia holandesa, que ha liderado las investigaciones que han llevado a registros en Ámsterdam, Londres y París, y a la requisición de lingotes de oro, cuadros y dinero en líquido. En Francia se ha abierto una investigación judicial por blanqueo agravado de fraude fiscal en este sentido.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El Parlamento alemán ha dado hoy luz verde a la introducción de peajes en las autopistas a partir de 2019. Estos peajes fueron una baza electoral para los socialcristianos de Baviera. Han requerido una negociación con la Comisión Europea, pero los países vecinos del sur los consideran poco menos que una afrenta. Austria ya ha anunciado que va a recurrir. El paro alemán ha marcado un nuevo mínimo en marzo desde la reunificación. La tasa de paro queda en el 5,8% y la ministra de Trabajo, Andrea Nahles, ha presentado hoy un plan para parados de larga duración con coaching personalizado de búsqueda de empleo. Y además el gobierno ha condenado hoy la suspensión de facto del Parlamento de Venezuela y ha reclamado a Maduro el regreso a las estructuras democráticas urgentemente. El portavoz de gobierno, Stephen Seibert, ha dicho textualmente que es insoportable cómo Maduro ha convertido al pueblo venezolano en rehén de sus propias ambiciones de poder.
Italia, Roma, Eva Fernández.
El Coliseo se ha convertido hoy en una improvisada meta para el actor Daniel Rovira, que ha completado en bicicleta los casi 1.500 kilómetros que separan Roma de Barcelona para sensibilizar sobre el síndrome de Rett, una enfermedad rara para la que en este momento no existe curación. Junto a varias familias de afectados ha sido recibido por la alcaldesa Virginia Raggi. Las imágenes grabadas durante estos 11 días de viaje formarán parte de un documental que lleva por título Todos los Caminos. Y esta misma tarde el Papa Francisco ha visitado por sorpresa un centro que atiende a personas ciegas y sordociegas de Roma. Allí Francisco se ha encontrado con un grupo de niños y ancianos. Este gesto forma parte de los llamados Viernes de la Misericordia, unas visitas sin previo aviso surgidas por iniciativa del propio Papa durante el Jubileo Extraordinario de la Misericordia, que ya ha concluido y que, a juzgar por lo sucedido hoy, tiene previsto continuar.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Aquí el gobierno ha contestado a las líneas maestras de las negociaciones que hoy ha presentado el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en un escueto comunicado de apenas dos párrafos. Asegura el Ejecutivo británico que se trata solo de un borrador y que Reino Unido desea empezar cuanto antes a negociar su salida. Lo hará con espíritu constructivo para forjar, dice, una alianza profunda y especial con Bruselas. Y por cierto, que sobre Gibraltar se ha pronunciado el ministro de Exteriores, Boris Johnson, en el diario The Guardian. Londres, señala, va a presentar resistencia implacable, marmórea y como una roca a cualquier cambio en la soberanía de Gibraltar. Y el otro gran tema del día es el pulso independentista escocés. Hoy su gobierno ha remitido ya la carta a Downing Street pidiendo oficialmente celebrar ese segundo referéndum de independencia. En ella, la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, afirma que el mandato de su parlamento debe ser respetado y aplicado. La cuestión amenaza no es si se hace, sino cómo se hace. Desde el Ejecutivo británico ya han dejado claro que no se va a negociar ningún plebiscito de este tipo.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, se reunía hoy aquí en Washington con Enrique Capriles, el gobernador del estado de Miranda y líder de la oposición de Venezuela. El jefe de la OEA, Almagro, solicitaba formalmente, tras esta reunión, al Consejo Permanente convocar una reunión urgente para evaluar la crisis política en Venezuela, evocando el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. El Comité de Inteligencia del Senado, que investiga las interferencias de Rusia en las pasadas elecciones presidenciales, ha rechazado, según la cadena de televisión NBC, conceder inmunidad al exconsejero de Seguridad Nacional del presidente Trump, el general Michael Flynn, por su testimonio. Flynn se mostró dispuesto a comparecer ante esa comisión y a declarar ante el FBI a cambio de inmunidad. Flynn fue obligado a dimitir de su cargo tras mentir al vicepresidente Mike Pence sobre sus contactos con el embajador ruso en Washington. En un tuit esta misma mañana, el presidente Trump apoyaba la petición de su exconsejero debido a la gran caza de brujas que se está produciendo en Washington. Y mientras, el secretario de Estado, Rex Tillerson, afirmaba hoy que la administración Trump no tiene intención de levantar las sanciones a Rusia por la invasión de Crimea.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora en la cadena COPE, y como no podía ser de otra manera, tenemos conexión con el cielo. con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, el CINA, Jorge, profesor. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Estamos en el frío calor.
Pues sí, estamos en ese típico tiempo primaveral, ¿sí? Muy cambiante, sí. Con mañanas que llegan a ser incluso calurosas en puntos del centro, del sur peninsular, del Mediterráneo, pero por las noches todavía pues hay que ponerse algo de abrigo, ¿no? Porque bajan los termómetros. Esa va a ser un poco la tónica del fin de semana, Juan.
Vamos,
Pablo,
con ella, vamos,
pues
con,
mira,
la tónica.
Ha entrado hoy un frente, está lloviendo en puntos del Cantábrico, Galicia, también en áreas del Pirineo, ha caído alguna tormenta en el sistema ibérico. Y mañana todavía quedan restos de esa inestabilidad por el paso de enfrente y por tanto seguirá lloviendo, aunque ya con mucha menos cuantía e intensidad, pues en Asturias, en Cantabria, en el País Vasco, también en el Pirineo, en las provincias más septentrionales de Aragón y de Cataluña, y también en Baleares. Es decir, toda esa franja norte y descendiendo un poco luego latitud hacia los Baleares, van a ser los únicos puntos de toda España donde mañana todavía esa inestabilidad se manifieste en forma de precipitaciones, incluso en el Pirineo y en la cordillera Cantábrica, también en la parte más septentrional del sistema ibérico, puede caer nieve por encima de los 1.200, 1.300 metros, ¿no? Eso sería la parte más inestable del tiempo del fin de semana. En el resto de la península ibérica, bueno, pues alternarán nubes y claros, como decimos, más claros conforme vayamos más a las regiones del sur peninsular y del sureste, donde los termómetros pues pueden llegar a rebasar los 20 grados, como digo, en muchos puntos de Andalucía, en el litoral mediterráneo. Y por supuesto en Canarias, tanto el sábado como el domingo van a tener un tiempo excepcional. El domingo un día más tranquilo, ya se alejan esos restos de inestabilidad, prácticamente no va a llover en ningún punto de España, salvo todavía en los Pirineos, donde puede llover, incluso nevar por encima de los 1.300 metros, y también quedarán algo de restos en la isla de Mallorca, donde puede caer alguna tormenta, ¿no?
Bueno.
Pero en general el panorama bastante tranquilo, con un contraste, como tú señalabas, muy, muy intenso entre el día y la noche, ¿no? Podemos tener máximas, como decíamos, por encima de 20, 22 grados, y mínimas que todavía en el centro peninsular pues van a estar rodando entre los 4 y los 6 grados, ¿no? Un poquito más, sí, altas en Andalucía, en Murcia, en la Comunidad Valenciana. Bueno, pero todavía, como digo, ese contraste térmico tan, tan acusado, como corresponde también a esta época del año, Juan Pablo.
Ya, bueno, pues
eso
más?
Sí, Juan Pablo, se me había olvidado comentar, sopla cierzo un poquito intenso,
el Valle del Ebro, ¿no?
Del Ebro, sí. Tramontana en el Pirineo y en la parte de Cataluña Norte y en las Islas Baleares, donde sí, sobre todo el sábado, las rachas pueden llegar a ser un poquito intensas, por encima de 60-70 kilómetros hora.
Bueno, pues
eso es lo más destacado del tiempo el fin de semana.
¿Y después de la semana que viene, cómo que se ve? ¿Qué se ve?
Pues
se
mira,
ve?
Juan Pablo, se ve una semana muy tranquila, sí. Cosa que podríamos decir no me gusta, entre comillas, porque
¿por
si la semana que viene es tranquila, la siguiente
no lo va a ser tanto.
Pero en la siguiente, el fin de semana que viene, pues ya nos jugaremos el bigote o las patillas para hablar del tiempo en Semana Santa, ¿no? Que en principio, al menos los primeros días se presentan tranquilos, pero como ya siempre ocurre, nunca una Semana Santa tiene un tiempo uniformemente
déjalo ahí,
tranquilo.
Déjalo ahí, no te metas ya en el charco.
No.
Cuenta a los oyentes que a partir de ahora hay que cuidarse y protegerse del sol.
Pues sí, Juan Pablo, empezamos en esta época del año, hemos saltado al equinoccio de primavera, el sol empieza a estar cada vez más alto en el horizonte, es decir, los rayos empiezan a incidir de manera más intensa sobre toda la península ibérica y el archipiélago, los archipiélagos balear y canario, y a partir de ahora sí, hay que tener precaución porque el índice de ultravioleta, que tiene una escala de 0 a 11, pues ya empieza a estar en valores entre 5 y 6, que son valores que nos obligan a protegernos, a no exponernos en las horas centrales del día al sol directo.
Sí.
Si vamos a la playa, aquellos que ya quieran empezar a ir, habrá zonas de este fin de semana que ya pueden disfrutar, no del baño, pero sí de la playa. Bueno, pues hay que protegerse con sistemas de protección, con cremas protectoras, porque ya digo, a partir de ahora y hasta bien entrado el mes de octubre, entramos en la época del año en que es peligroso el sol si no se toman las medidas correspondientes.
Oye, ¿estás pendiente de un ciclón en Australia?
Sí, el ciclón Debbie, que ha estado afectando esta semana. Bueno, pues ha sido uno de los más intensos, ha llegado a categoría 4 de las 5 posibles, por tanto vientos muy violentos, pero mira, ha tenido un efecto positivo, ha enfriado las aguas del mar en todo lo que es el norte de Australia, norte-noreste, donde está la gran barrera de coral, que es un patrimonio mundial de la humanidad, y es una de las reservas más importantes de la biosfera terrestre. Y bueno, pues gracias a ese enfriamiento, esa barrera de coral, al menos momentáneamente, durante algunas semanas, no sufrirá el efecto que se está demostrando en los últimos años de degradación, bueno, de blanqueamiento de esa barrera de coral, precisamente por la acumulación de aguas cálidas, ¿no?, en ese sector. Bueno, pues estos ciclones tropicales, sí, tienen ese efecto de momentáneo enfriamiento, bueno, pues al menos un lado positivo, sí, dentro de la mucha destrucción que ha provocado, es verdad, estos días ese ciclón tropical.
Bueno, pues es noticia esta tarde en la Universidad de Alicante que las lecciones de conocimiento del medio de la cadena COPE del lunes en la linterna están allí trasladadas, porque está allí Jorge Alcalde y de toda la revista Cuo, da una conferencia y vas para allá corriendo, ¿no?
Pues voy para allá corriendo a estar con mi Jorge, porque, bueno, vamos a presentarlo y va a dar una charla muy amena sobre el lado humano de la ciencia, ¿no?
Pues que disfrutéis de la tarde en Alicante, los Jorges, y el lunes aquí, recuérdale que tenéis conocimiento del medio a las 7:30, los dos Jorges, Olcina y Alcalde. Adiós, Olcina, que te vaya bien, ¿eh?
Un fuerte abrazo, buen fin de semana.
Nos vamos al cine en El Corto, y En Corto con Ramón García Pellegrín.
Una de ciencia ficción con Scarlett Johansson, una comedia con boda por medio, otra comedia francesa o la nueva de un español maldito y fascinante como Udolfo Arrieta. Es viernes, es día de estrenos, Ghost in the Shell, El alma de la máquina.
No te salvaron la vida, te la robaron.
Me crearon, pero no pueden controlarme.
Scarlett Johansson es un cyborg con cerebro trasplantado a un robot. Forma parte de un grupo que combate los delitos cibernéticos. El director Rupert Sanders prosigue en el terreno fantástico tras su ópera prima Blancanieves y la leyenda del cazador. Ahora adapta un manga con una atmósfera próxima a la mítica Blade Runner. Siguiente estreno, Mesa 19.
¿Has tenido alguna vez uno de esos días en los que las cosas más simples parecen evitarte?
No.
Yo tampoco.
6 personas coinciden en la misma mesa en una boda. Son los invitados de rebote y por compromiso. Comedia un tanto previsible, eso sí, con situaciones más o menos divertidas. Más madera, mañana empieza todo.
¿Es consciente de las consecuencias de la educación que le está dando a Gloria?
Gloria llegó a mi vida de repente, no estaba preparado.
Un mujeriego recalcitrante recibe la visita de una antigua amante que le presenta a una hija común cuya existencia desconocía. También se estrena hoy Últimos días en el desierto con Ewan McGregor y Bella durmiente, un drama fantástico francés del cineasta español maldito Udolfo Arrieta, sobre el mito de la Bella Durmiente y con el aire poético de Jean Cocteau.
Primera hora de la linterna, aquí seguimos.
Colmenarejo,
la linterna.
COPE, estar informado.